Nuestro invitado de hoy es un donostiarra que, como pasa, dicen con muchos bilbaínos, nació donde le dio la gana. En este caso, en Madrid, en 1935. Tuvo mucha relación con la comarca leonesa del Bierzo y a los 25 años se asentó en Donostia, donde ha vivido casi toda su vida trabajando de farmacéutico. En 1969 publicó Cacereño, uno de sus libros más notables, un libro que habla de la emigración a Euskadi y por el que hace dos semanas recibió un homenaje en la capital guipuzcoana. Nuestro invitado ha tenido y tiene una carrera envidiable. En 1969 ganó el premio Nadal por su novela Lectura insólita del Capital. En 2006 le fue concedido el Premio Nacional de las Letras Españolas. Además fue miembro fundador del Foro de Ermua. Por ello, por su militancia cívica, su farmacia sufrió varios ataques que en julio del 2000 acabaron por dejar completamente calcinado el establecimiento, tras lo cual tuvo que cerrarlo. Su último libro se ha publicado hace una semana, se titula Demolición y es una reflexión fragmentaria y repleta de humor sobre el mundo del arte. Nuestro invitado no es otro que Raúl Guerra Garrido. Hola Raúl, arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué sentiste cuando te dijeron que la Diputación de Guipúzcoa te iba a ofrecer un homenaje en el 50 aniversario de la publicación de Cacereño?
Pues la verdad es que una sorpresa, ¿no? Porque, no sé, solo había estado una vez en la Diputación, que como es la Hacienda Foral, pues había tenido una revisión. No es que saliese muy mal, pero en fin, esta vez la visita ha sido mucho más agradable y... Y ha sido, ya le digo, una sorpresa muy agradable, ¿no?
¿Y cómo fue el homenaje? ¿Cómo te sentiste?
No, muy, muy bien. Y además muy, muy generoso. Han sacado un librito que es una geografía de mi persona. Y un documental muy, muy interesante sobre el libro, pero en realidad sobre la gente que emigrantes, que mereció el título este pues que es homónimo de Maqueto, ¿no? El Cacereño.
Sí.
Es más en Guipúzcoa que en Vizcaya.
Y un documental que, por cierto, se va a emitir el 8 de septiembre, día de Extremadura.
Eso
en Euskal Televista.
En Euskal Televista. Y lo pasarán en Extremadura también antes. No sé. Bueno, la verdad es que cómo no, muy contento. Pero al mismo tiempo, y eso nos ha hecho, nos ha podido hacer coincidir porque es muy difícil ponerse mucha gente de acuerdo. Pero va a salir en breve, supongo que después de Semana Santa, una edición crítica de Cacereño, porque toda la disculpa esta del homenaje ha venido a raíz de un túnel del tiempo tremendo. Y es que son los 50 años de la edición de Cacereño, que de hecho es mi primera novela, ¿no?
Sí, sí.
Y va a salir una edición crítica, va a salir también con... Se han recuperado las frases y algunos pequeños párrafos que estaban tachados por la censura, que podían ser significativos en un momento determinado, pero vamos, no cambiaban para nada el sentido de la novela, sino la verdad es que creo que no hubiese consentido. Pero algunos tan expresivos como fíjate, en el año 68-69, ¿no? Que pasaría la censura, pues por ejemplo, en la huelga que hay en Lizarraga, número 2, que es la empresa que sale siempre en mis novelas, pues un goraeta se había tachado y desde luego no pasó la censura de ninguna forma, ¿no? Y también va a salir, yo que con un poquito más de retraso creo, es la edición en euskera.
Yo creo que
hombre, esto sí que lo considero un homenaje, pues yo creo que verdaderamente el interés que había despertado, puede despertar en la gente nueva, estaba satisfecho con la edición en castellano, pero que lo de euskera, pues para mí es un orgullo, ¿no?
Porque hombre, además va a facilitar que llegue, por ejemplo, a las ikastolas, a estudiantes y tal, ¿no?
Y tiene gracia, y bueno, ya veremos cómo hacer el traductor, porque hay párrafos, hay frases
en euskera,
¿no?
En la novela, sí.
Pero claro, es un euskera muy, muy prebatúa y con la grafía que se utilizaba entonces, ¿no? Pero bueno, eso le da más encanto quizá, ¿no?
O sea, que estás contentísimo, vamos.
Pues sí, señor.
y no es para menos, porque yo creo que este es una de esas novelas que a los que las leímos en su tiempo, pues nos provocó un gran impacto, ¿no? Pero que seguramente será leída, yo no sé, como lo ves tú, de forma diferente por las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones, muchas cosas de las que cuentas en tu novela, pues seguramente ni, bueno, primero, no las han vivido y es probable que no se las hayan contado en su casa.
Dice la canción, ¿no?, que 20 años son nada, pero 50 ya empieza a ser otra cosa, ¿no? Es mucho tiempo. Sí que es verdad que lectores intermedios, ¿no?, a lo largo de tantos años, lo positivo ha sido que incluso los que, de los barrios que estaban nombrados, que con el nombre genérico de Urrenea, es un barrio de San Sebastián, pues no existe, pero es el que sale en la novela, podía ser Roteta, Enchorronda, etc. Pues los hijos de esos cacereños ya no se veían allí. Hoy en día no hay ninguna lonja que esté habitada por 30 personas. No sé, es otra cosa. Pero sin embargo, el problema de la recepción, de la adaptación y de la recepción del emigrante, yo creo que básicamente es un problema constante, ¿no? Uh-huh. Ahí es un problema de cómo se adecúa el otro y cómo se acepta la presencia de otro. Uh-huh. Y en eso se reitera mucho con las características, claro, de que estamos en el País Vasco.
Claro, ahora hay que explicaros a los muy jóvenes, que tú lo has citado hace un momento, ¿no?, ¿qué significa la palabra casereño, por ejemplo, ¿no?
No, claro.
Desde el punto de vista de migración, porque eso no lo conocen tampoco, ¿no?
Bueno,
¿no?
Yo recuerdo que llegó un momento, creo, que era muy peyorativo, ¿no?
Claro, casereño, maqueto, claro, bueno, había muchas expresiones.
Entre gente joven... Uh-huh. Pues había una frase tremenda que decía, no, cacereño el último, ¿no? Bueno, pues, bueno pero... Y también me acuerdo en el barrio, hacia ese Urrenea, sí, pero en la realidad podía ser cualquier barrio periférico, pero era Roteta más que nada, de San Sebastián, había una pintada que ponía a Cáceres, a Extremadura a un kilómetro. Y bueno, o sea que sí estaba arraigado, pero... Uh-huh. Pero ya digo que es un fenómeno muy común, ¿no? Uh-huh. En Barcelona capital, verdaderamente de charnegos pasaron a ser murcianos cuando llegaron pueblos enteros de Murcia, ¿no? Pueblecitos que se establecían allí. Y por eso yo creo, y es una historia de amor, esa historia de amor, pues muy Romeo y Julieta, por familias en principio y teóricamente incompatibles, una chica de caserío, un hombre de
un emigrante de Extremadura,
que coinciden en la fábrica, ¿no? Él está en el taller, a mano, ella está en las oficinas. Bueno, coinciden. Y es una historia de amor que también se reproduce, una historia de amor en ese sentido muy convencional, puesto que es un Romeo y Julieta que se repite a lo largo de la historia cuando dos personas se aman y las familias no se llevan demasiado bien, ¿no? Creo que... por esa complejidad social y esta historia de amor, pues tiene interés, porque se repite muchas veces, ¿no? Cada vez con un matiz. Alguien, no es que la acusara, pero decía que, hombre, los finales felices, porque sí que la novela acaba bien. Pero digo, bueno, acaba bien porque no sigue 50 páginas más, ¿no? Porque sí que, si siguiese 50 o 100 páginas más, ya había aparecido otro fenómeno que sí que ha complicado mucho el proceso de integración y del que ha sido la presencia del terrorismo, ¿no?
Claro, claro.
Y ya en la siguiente novela, en Lectura en Serio del Capital, donde aparecen los mismos personajes como secundarios, pero bueno, el dueño de la fábrica es el que adquiere un carácter protagónico porque es el secuestrado, ¿no? Pero ahí ya aparece el terrorismo y a partir de ahí en otras novelas tremendas. Quizá hasta una última novela que es Tantos Inocentes, donde sí que la fábrica ya no es esa fábrica que atrae empleados, sino una fábrica, una siderurgia que está muy acosada por la crisis y donde se dice incluso eso un poco irónicamente, pero algo que ahora ya es absolutamente normal en el vocabulario. Dice, ¿usted qué es? Dice, de ese... prejubilado, dice, así un neologismo. Bueno, pues un neologismo que ya hemos adaptado todos, ¿no? ¿Qué decirte? Pues que sí, que estoy...
Que estás contento.
Estoy contento, sí.
Oye, ahora que hablabas del final, el final de la novela, como tú mismo has dicho, es un canto a la comprensión del otro, al respeto a los demás, a la integración. ¿Firmarías ahora ese final o te parece demasiado optimista para lo que pasó en Euskal Herria y para lo que pasa ahora también, ¿no? Con los nuevos emigrantes?
Yo creo que en ese momento lo que es ideal es esa solución matrimonial, familiar, donde no hay ningún problema, ¿no? Uh-huh. Y además hay una hibridación, hay un término al final que la niña, cuando llega el padre ahí tal, le dice Aitachito, ¿no?
Aitachito. Que es una mezcla de dos idiomas. Mezcla. Oye, decía el diputado de Cultura de la Diputación de Gipuzkoa, Denis Itxaso, al anunciar el homenaje, tu homenaje, que este homenaje suponía un reconocimiento a tu calidad literaria, pero también a tu compromiso ético en los años más negros de la violencia. ¿Te sentiste maltratado? ¿Este homenaje ha supuesto para ti una especie de reparación en ese sentido?
Creo que he sido un gran encajador por circunstancias de la vida desde muy pequeñito. Y aunque llegué aquí muy joven, venía bien, bien zurrado, ¿no? Entonces, no, tienes que entenderlo, porque tienes que ponerte. La única solución es la autocrítica y ponerte en el lugar del otro. O sea, tú tienes unas razones, pero los demás también tienen otras, ¿no? Lo que no puede ser es esa frase tremenda, que es puro fascio, ¿no? Que no sé de quién es, pero vamos, se la puede atribuir a todos los fascismos habidos y por haber, ¿no? Dice, porque además es muy heroica y engancha mucho a la juventud, ¿no? Dice, porque estoy con los míos con razón o sin ella. Ah, bueno, no. Eso a mí a los 17 años me parecía que era así, ¿no? Mm. Y eso es lo que no puede ser, ¿no? Si los tuyos no están con razón y verdaderamente les ama, les quieres, lo que tienes que hacer es luchar para que entren en razón, ¿no? Uh-huh. Y normalmente entrar en razón es intentar comprender también las razones del otro, ¿no? Bueno, y creo que ahora estamos en un momento de intentar hacer esos esfuerzos, ¿no?
Oye, estamos hablando mucho de tus comienzos como escritor, sí. Y no hay que olvidar que acabas de publicar un libro. Vamos, que acabas de publicar un libro muy diferente a Cacereño, que se titula Demolición, que es un auténtico tour de force. ¿Hemos oído por ahí que podría ser tu última novela? ¿Es cierto?
No, bueno, hombre, he dicho yo, digo, no, es mi novela póstuma, lo que pasa es que uno se resiste mucho y claro, se han cambiado los términos. Pero vamos, probablemente sí sea la última, no lo sé. Uh-huh. Pero sí que está, en cuanto a estilo, es el antípoda óptico o el antípoda literario y estilístico de Cacereño. Sí. En Cacereño quería ser muy, muy, muy concreto, la ética estaba por encima de la estética, uh-huh. Y yo creo que nadie puede encontrar ni una metáfora, ni una imagen, mucho menos barroca, ni complicada, ni siquiera sencilla, ¿no? Uh-huh. Mientras que en Demolición, al revés, es una borrachera de decir, bueno, pues puedo jugar libremente con las palabras y me voy a desmelenar en concatenaciones, bueno, todo lo raro que se me ocurra, ¿no? En lo que se me ocurra, porque también me gusta escribir así. Lo que pasa que cuando hay un objetivo, vamos a decir, ético otra vez, trato de ser mucho más conciso, ¿no?
El otro día, hablando con un amigo, me decía, oye, yo este libro lo hubiera esperado, por ejemplo, de un autor joven, pero no de un autor viejuno.
Yo creo que es un libro de la decrepitud, de un fin personal y también de la gente que somos supervivientes de la era analógica, ¿no? Sí. Pero creo que es muy vitalista porque hasta última intentas buscar ese gesto último que te justifique ante ti mismo, ¿no? Uh-huh. Y es una novela que la intención yo creo que es muy buena. A mí me ha preocupado mucho siempre esas cosas de verdaderamente para quién escribes, para qué te muestras. En el fondo, para ti mismo, si a ti te gusta y te estás refiriendo a ti, eres tú mismo lo que está, ahí es tu carne palpitante, pues eso es lo mejor que puedes ofrecer al público. Y es verdad, eso es cuando funcionan mejor los libros.
Uh-huh. Y volviendo a lo que decías antes de las palabras, de jugar con las palabras, demuestras en este libro que eres un mago de las palabras, que te gusta mucho estrujarlas, sacarlas todo su sentido. ¿Te diviertes haciendo estas cosas?
Sí, sí, claro. Si no tendría sentido ya a estas alturas hacer esto. Se dice que estamos ya en el tiempo de prórroga. Digo, prórroga estarás tú. Que yo estoy en los penaltis y ya he fallado dos. O sea que
es muy buena la metáfora.
Claro. Pues así que haces lo que te entretiene, te gusta. porque no te sale, tienes también que trabajarlo, claro, qué duda cabe.
O sea, que en la cabeza tienes más cosas. No, no podemos decir que este vaya a ser tu último libro.
Hombre, mi última novela larga, soy complicada, barroca, mi último cacereño, lectura en solitario del capital, no digamos La Carta o así, yo creo que sí, creo que... Pero algo más altarí, más alegre y más... sobre todo es una cuestión de fuerza, porque mi gran especialidad ahora es la pérdida de tiempo, ¿no? Con los años he ganado, pues no sé, un pasatiempo maravilloso, ¿no? Puedo pasar la tarde fumándome un puro y sin hacer absolutamente nada, he sido feliz.
Sí.
Y entonces cosas... que sean esas mezclas de relatos o relatos aislados, supongo que sí, porque de hecho estoy haciendo cositas sueltas, pero vamos, novela, los temas, grandes temas que yo quería contar ya están contados, y me ha fallado solo uno, pero bueno, con estos acontecimientos quizás se han compensado, ¿no? Siempre decía como una butad y como una butad y buena voluntad de que eso se produjese, ¿no? Y dice, a mí me gusta escribir una novela de amor muy sosa, de unos novios sosísimos que se aburriesen mucho, porque en Euskadi, en Bilbao, en San Sebastián o en Vitoria, donde sea, dice, ya, es el tiempo del post-terrorismo y las cosas no son tan animadas como antes, ¿no? No hay tanta noticia todos los días, ¿no? Uh-huh. Es un tiempo aburrido. Y ahora que empezamos a tener ese tiempo, ¿no?, del post-terrorismo, bueno, pues no lo he escrito, claro, y todavía no es el tiempo adecuado. Ahora estamos en el tiempo de asentarlo, de digerirlo bien. Uh-huh. Yo, de mucha autocrítica, creo que los escritores ahí sí que tenemos un papel a volver a escribir cosas. Uh-huh. Y bueno, pues estas son
las miren ustedes, el que no tenía ya temas para decir. Aquí está el del posterrorismo y el del aburrimiento, que parece que es una que es una consecuencia una de la otra. Raúl Guerra Garrido, 50 años del inicio de su carrera, 50 años de cacereño, y sigue escribiendo y publicando, la prueba, su último libro, Demolición. Raúl, gracias por todo, un abrazo muy grande y, bueno, pues qué te vamos a decir, que ha sido un placer muy grande charlar contigo.
Pues nada, el mío también y muchas gracias por llamarme.
Hasta la próxima, Raúl.
Hasta la próxima, dentro de 50 años.